voces de los verdaderos protagonistas. Verdaderos protagonistas son nuestros invitados esta noche al debate en Voces RCN. En primer lugar, nos acompaña la periodista Diana Salinas, quien es directora del portal Cuestión Pública, que tiene varias revelaciones periodísticas. Diana, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias.
También nos acompaña el senador Jorge Enrique Robledo, del Pueblo Democrático. Senador Robledo, gracias por estar también con nosotros esta noche.
Gracias, Alejandro, por su invitación. A sus oyentes, mis saludos. Y aquí a la mesa, llamemos también mis saludos.
También está con nosotros el senador del Partido Liberal, Luis Fernando Velázquez. Senador Velasco, también gracias por acompañarnos esta noche.
Mil gracias a usted, Alejandro, por la invitación, a los oyentes que nos acompañan, a Diana, a Jorge y a José Darío por compartir esta mesa.
Está con nosotros también el dirigente del Partido Conservador, José Darío Salazar. Doctor Salazar, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Alejandro, por honrarme de nuevo con su invitación. Un saludo muy especial a Diana, a los senadores Velasco y Robledo y a la amplia audiencia nacional e internacional que tiene este programa.
Y tenemos vía telefónica al representante del Centro Democrático, Samuel Hoyos, quien no ha podido salir allí del Capitolio, están en plenarias y nos atiende por teléfono. Senador, representante Samuel Hoyos, gracias por estar con nosotros.
Alejandro, muchas gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia y acá pues esperando que sesione la primera o la segunda sesión de esta nueva legislatura, pero nada que empieza.
Bueno, estamos pendientes y tan pronto pueda, aquí lo esperamos en la cabina. Pero quiero invitarlos a escuchar un pronunciamiento que ha hecho en los últimos instantes el expresidente y senador Álvaro Uribe a propósito de su proceso judicial. Esto fue lo que dijo el expresidente y senador Uribe.
Sobre la indagatoria, las pruebas que he pedido han sido por iniciativa de los testigos o por informes de terceros. Cuando me notifiqué en la Corte Suprema sobre la compulsa de copias por manipulación de testigos, expliqué ampliamente a la opinión los testimonios que hasta ese momento había presentado. Una copia fue radicada en el proceso. Ese día y en otras oportunidades he pedido que los ciudadanos me informen sobre casos que conozcan de manipulación de testigos en mi contra. En la Fiscalía General, en el expediente sobre el asesinato del doctor Álvaro Gómez Hurtado, reposa una extensa declaración mía acerca de testigos que están en el extranjero, que han ofrecido declarar sobre este asesinato, sobre las acusaciones contra mi hermano y sobre los pagos del narcotráfico a asesores políticos de Santos con desviaciones a su campaña, tema ocultado por las autoridades de aquel momento. Dicha declaración tuvo como origen una conversación con el doctor Andrés Felipe Arias en audiencia judicial de Miami a finales de 2016, en la cual me informó que extraditados colombianos que estaban en la misma cárcel comentaban que las acusaciones contra mi hermano obedecían a un montaje para vengar mi decisión de extraditar. Los magistrados se equivocan cuando afirman que pido a Juan Carlos Sierra, el Tuzo, que cambie de versión. El diputado Roque Arismendi me comunicó que allegados suyos le expresaron que el señor Sierra comentaba que durante su reclusión en una cárcel de los Estados Unidos lo visitaron algunas personas, nombres que he dado a la corte, y le ofrecieron beneficios a cambio de acusarme. Tan pronto lo supe, envié carta a la corte para que lo escuchara. También a él le he solicitado esa declaración a través de quienes me trajeron la información y de un abogado. Sobre la exfiscal y testigo Hilda Janet Niño, me pidió una cita el doctor Hernando Torres Barrera. Me expresó que su familia es amiga de la familia de la exfiscal y que ella estaba dispuesta a dar una declaración acerca de la injusta manipulación de la fiscalía contra mi hermano. Mi abogado habló con ella. Nunca le ofreció beneficios que jamás he autorizado para que ahora hablen de un fallo de tutela que ya estaba producido, que desconozco, o de cambio de sitio de detención ajeno a mi alcance. Por información de otro abogado, mi abogado contactó al testigo Carlos Enrique Vélez, cuya declaración está en la corte. Mi abogado tomó un video a la señora Eurídice, Cortés, Diana, a raíz de que otro recluso comunicó que ella tenía información importante. El video se allegó a la Corte Suprema. Estaba yo en plena campaña en Pacho con Dinamarca. Se me acercó el señor Hamilton Mosquera. Se presentó como desmovilizado. Me expresó que quería transmitirme una información sobre personas que le hicieron ofertas para acusarme. Lo mandé subir al vehículo y en presencia del conductor y del coronel Gustavo Rodríguez, mi jefe de seguridad, me narró los hechos. Mi única respuesta fue pedirle que declarara ante la Corte Suprema. De inmediato procedí a informar a la Corte y posteriormente mi abogado contactó al señor Hamilton. Los declarantes, Elmo José Marmo, Giovanni Alberto Cadavid y Máximo Cuesta Valencia, fueron contactados por mi abogado a raíz de una información de la doctora Ángela López a uno de mis asesores. La señora Vicky Jaramillo me dijo que el testigo Juan Guillermo Monsalve estaba arrepentido, que quería corregir las falsedades en mi contra, que ella lo supo por intermedio de Ricardo Williamson, cuñado del recluso Enrique Pardo. Dije a Vicky que le comunicara al abogado, quien procedió a contactar al señor Monsalve. Me contó que le solicitó asesoría jurídica y seguridad, a lo cual reaccioné con la indicación de que lo hiciera públicamente y ante la Corte. El señor Monsalve pretendió involucrar a otras personas en la misma trampa, entre ellos a los doctores Jaime Lombán, Ernesto Macías, Paloma Valencia, un diputado del Huila, y a Álvaro Hernán Prada. El doctor Jaime Lombán, quien ignoraba totalmente el tema, ha narrado públicamente cómo Monsalve utilizó una visita suya al recluso Enrique Pardo para tratar de involucrarlo. Los doctores Ernesto Macías, Paloma Valencia y un diputado del Huila tampoco cayeron en la trampa. El doctor Álvaro Hernán Prada se ha dirigido a la Corte y a la ciudadanía dando su versión de los hechos. Lo abordaron, le dijeron de la intención de rectificación de Monsalve. Me llamó, me preguntó si ese testigo existía. Le dije que sí, que quería rectificar y le contesté algo como, ojalá diga la verdad. Tiempo después el doctor Prada me informó que todo había sido un montaje. Poca importancia asigné hasta que aparecieron los periodistas que suelen maltratarme. Me extraña que los magistrados no se hayan interesado en conocer y valorar esta versión y que procedan a llamarme a indagatoria por manipulación de testigos y fraude procesal, y que se imponga la presión mediática y política y que se administre justicia a través de filtraciones a interesados políticos. Haré llegar este papel a los magistrados y lo ampliaré en todo cuanto conozca. Repito, colombianos, las pruebas que he allegado se han originado en los propios testigos o en terceros.
Ahí está la explicación que ha dado el expresidente Álvaro Uribe sobre este proceso. ¿Cuál es su lectura, senador Jorge Enrique Robledo?
Pues a ver, yo no estoy en condiciones de entrar a un asunto de minucias y de detalles porque pues no soy parte del proceso ni lo conozco, pero pues como para referirme a lo que acabamos de oír. Pero digo esto en general, a mí me parece que el mensaje que el expresidente Uribe le envía al país, es un expresidente, el mensaje que les envía a los colombianos con su renuncia es un mensaje, un mal mensaje. O sea, esto yo creo que le hace daño al país. Primero, pues porque es un ataque a la Corte Suprema de Justicia, que es, pues es un hecho de por sí bien complicado. Y segundo, porque podría conducir a que su proceso terminara en la Fiscalía, ¿sí? Saliera de la Corte Suprema y se volviera un proceso en la Fiscalía y en la Justicia Ordinaria. Y estamos hablando de la Fiscalía del doctor Néstor Humberto Martínez. Entonces, completo lo que estoy diciendo. Él tiene todo el derecho, como cualquier ciudadano, de defenderse como le parezca y dar sus argumentos y sus razones, etcétera. De la misma manera que la justicia pues tiene el derecho de investigarlo, y aquí hay acusaciones muy graves. O sea, aquí hay acusaciones graves, no solo pues de la Corte Suprema, sino del periodismo que ha investigado al respecto. Entonces, si al final aquí lo que sucediere, para poner un ejemplo, es que el doctor Uribe salta de tener como su juez a la Corte Suprema de Justicia y termina teniendo como su juez, en parte por lo menos, a la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, yo me hago una pregunta. Los colombianos, que también tenemos el derecho a exigir pronta y cumplida justicia, o sea, él tiene el derecho a defenderse, pero los colombianos tenemos el derecho a que, bueno, que la justicia actúe, ¿cómo se va a leer eso en Colombia si eso llegara a suceder? Sí, no sé qué definirán los jueces en el momento en que se tomen decisiones. Creo que hay acusaciones graves, pero bueno, ese es el proceso y será la justicia, cualquiera la que ella sea, la que tendrá que definir al respecto. Pero de momento lo que está sucediendo le hace un daño enorme al país. Es la primera impresión que quiero dar al respecto.
Representante Samuel Hoyos, ¿qué valoración le hace usted a esta explicación que ha dado el senador Uribe?
Pues Alejandro, lo primero que debo decir es que confío plenamente en la inocencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Es un hombre honorable que le ha servido, ha dedicado su vida a servirle a este país, y que los colombianos conocen esas diferencias que él ha tenido con la Corte Suprema y pues con algunos de sus magistrados. Acá a él se le, digamos, se supo de un cartel de falsos testigos, entre ellos testigos que lo señalaban a él de haber participado en hechos ilícitos. Y cuando él se entera que esos testigos aparentemente habían sido manipulados con un interés político, pues lo lógico en su defensa es que haya acudido a ellos a través de sus abogados para tratar de que esas versiones las conociera la justicia. Eso es apenas lógico en su proceso de defensa. Y una corte pues que viene de salir del escándalo del cartel de la toga, unas se han revelado a través de algunos medios videos de la Corte Suprema donde hablan que esto es una pelea política contra los funcionarios del gobierno Uribe y del expresidente Uribe, pues no deja de generar un mal sabor, no deja de generar la sensación de que es una actuación politizada, de que es una actuación de prácticamente de venganza y por supuesto un montaje para desestabilizar no solo al entrante gobierno del presidente Duque, sino para generar un hecho que es finalmente lo que pretenden, y es llevar al presidente Uribe a la cárcel. Me parece que, pues ojalá, nosotros como bancada le hemos pedido que no renuncie al Senado, porque el país mayoritariamente lo eligió para que estuviera ahí, el senador más votado de la historia, pero creo que es su decisión personal, si ha de hacerlo, porque no se siente cómodo defendiéndose mientras ostenta el cargo de senador. Así que eso es respetable. Los fueros no son un beneficio, los fueros son una garantía precisamente para el aforado, y él deberá llevar su defensa como crea que mejor le conviene, garantizando todos sus derechos. Pero nosotros creemos, y hay elementos de juicio que nos permiten concluir, que detrás de esto hay un burdo montaje contra el expresidente Uribe, que no tiene garantías con estos magistrados, y que es una actuación politizada. Y esto pone de presente la necesidad imperiosa para el país de hacer una reforma a la justicia que nos permita recuperar a todos, la confianza en la rama judicial. Es decir, podemos estar en desacuerdo en todas las cosas, salvo que haya una justicia que a todos nos sirva para resolver nuestros conflictos, para dirimir nuestras diferencias. Ese sí es el verdadero acuerdo sobre lo fundamental. Y desafortunadamente hoy la justicia, la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal de nuestro país, pues carece de la confianza de los colombianos, ha perdido legitimidad en esos hechos, no solo el cartel de la toga, sino yo denuncié, por ejemplo, cómo los magistrados de la sala penal, todos, tenían, o en su gran mayoría, perdón, tenían contratos en la Fiscalía de Monte Alegre y habían montado pues un contubernio de contratación y de beneficios mutuos. Entonces, en esa justicia es difícil confiar.
Senador Luis Fernando Velasco, ¿qué le parece esta explicación que ha dado el senador Uribe?
A ver, tal vez...
el audio de la explicación que da el senador Uribe.
El senador Uribe hace lo que cualquier ciudadano que tiene una responsabilidad pública debe hacer cuando recibe unas acusaciones tan complejas, y es salir a dar explicaciones. Comienza a, de alguna manera, a explicar punto por punto, y bien lo dice el doctor Jorge Robledo, pues no tengo los elementos para descalificar esa explicación, no tengo los elementos tampoco para decir que así sea. O sea, eso hace parte del debate judicial, jurídico que se viene. Ahora, es perfectamente legítimo que se defiendan, y más faltaba que no pudiera defenderse. O sea, esa situación es una situación compleja. Tal vez en esta mesa, quien le ha tocado vivir una cosa muy dura, me tocó a mí. Y cada uno va tomando sus decisiones. Ahora, se ha abierto un debate al plantear que la renuncia del senador Uribe es para eludir la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia lo investigue. Yo creo que ahí hay una equivocación muy grande. Primero, porque a la gente se le está olvidando que nosotros acabamos de aprobar en el Congreso de la República, Jorge, un acto legislativo, que fue el acto legislativo que definió una doble instancia. Y en su artículo primero, que modifica el artículo 186 de la Constitución Política de Colombia, dice a su tenor así: de los delitos que cometan los congresistas, conocerá en forma privativa la Corte Suprema de Justicia. No define qué delitos, dice de los delitos. Esto va más allá de una jurisprudencia que traía la Corte Suprema sobre la relación funcional para saber si investigaba o no investigaba a los congresistas cuando dejaban de ser congresistas. Entonces recordemos que en el caso del señor senador y expresidente Álvaro Uribe, ahí en el fondo lo que hay son dos investigaciones. Diana ahora explicaba muy bien extra micrófono eso. Una investigación por conformación de grupos paramilitares, etcétera, y otra investigación por manipulación de testigos. La investigación por manipulación de testigos, por lo menos lo que conoce la opinión pública, es por hechos que se pudieron cometer mientras él era congresista. O sea, ahí no hay manera de que la Corte pueda dejar de investigar eso. La otra investigación, que la venía adelantando la Fiscalía, que la asumió la Corte, podría pensarse en que o la deja de adelantar o va a la Comisión de Aforados, ojo, que eso también es otro elemento, o la asume la Fiscalía. Eso tampoco está claro, eso lo tiene que definir la Corte estudiando el caso. Entonces yo no creo que él trate de evadir esa investigación. Él dice muchas cosas que a uno pues lo pone a pensar, y yo lo que creo es que no podemos nosotros en estos micrófonos convertirnos ya en juzgadores que condenemos o juzgadores que absolvamos. Yo creo que ahí hay un papel que tiene que adelantar la justicia, y lo que nosotros tenemos que pedir es todas las garantías para la persona que está siendo acusada, pero también todas las garantías para que los operadores judiciales que van a hacer esa investigación la puedan hacer bien y nos puedan contar la verdad. Lo que necesita el país es la verdad. Ahora, termino diciendo esto, Alejandro. Muy doloroso, muy triste, que en un momento en donde el país debiese estar asumiendo otro tipo de debates, nos hemos quedado como en un déjà vu. Y perdóneme si voy a traer una cita histórica. Estamos volviendo al siglo XIX, en donde el debate político, doctor José Darío, terminaba en ver cómo uno metía a la cárcel a su contradictor. Entonces, paremos a Tomás Cipriano, entonces hay un proceso. Paremos a José Mario Bando, hay un proceso. Paremos a José Hilario López, hay un proceso. Todos tuvieron que exiliarse, todos, porque terminaban convirtiendo los debates políticos en debates jurídicos, y eso obviamente genera una incredulidad en el ciudadano terrible en las instituciones. O sea, aquí estamos perdiendo todos.
Diana Salinas, ¿cómo le parece la explicación que ha dado el senador Uribe?
Yo pues estoy un poco llamada a contar los datos, más que opinar, y yo sí quisiera hacer aclaración de los procesos que están en la Corte, porque, y rápidamente, porque yo sí creo que la opinión pública en el país en este momento está tratando de entender qué es lo que está pasando y no es muy claro. Mire, yo le voy a contar de documentos de la misma Corte, no de digamos, no periodísticos, de la misma Corte. La Corte señala que esto inició con el doctor Jesús María Valle Jaramillo, que en paz descanse, por las presuntas omisiones de la gobernación de Antioquia en la masacre del corregimiento de La Granja en junio de 1996, y posteriormente con ocasión de la denuncia presentada por el doctor Iván Cepeda Castro. ¿Qué pasa? Resulta que en 2013, empezando el 2013, el fiscal 6 delegado ante la Corte revocó la resolución inhibitoria dictada a favor del doctor Álvaro Uribe Vélez el 28 de diciembre del 2000. Cuando la revoca, lo que hace ese fiscal es enviarle lo que existía en la fiscalía y allegó las denuncias de las versiones que recogió el doctor Iván Cepeda, y se las pasa, ese mismo fiscal se las pasa a la Corte. La Corte abre un proceso específico en diciembre de 2014 con esas pruebas. Y ese caso es un caso que va por homicidio, concierto para delinquir a Álvaro Uribe Vélez, por presunta fundación de grupos ilegales en la hacienda Guacharacas, en la que quien dice eso es directamente Juan Guillermo Monsalve, es decir, la persona que en este momento está en la picota y que es la que con la que está pues todo este mare magnum de noticias. Ese proceso, cuando la Corte, el 16 de febrero de este año, la Corte dice que por el proceso de Álvaro Uribe, que le instaura Iván Cepeda, por todo lo contrario, por calumnia, por estar manipulando testigos, en el caso de Iván Cepeda, la Corte dice que no es así, que cierra inhibitorio en ese proceso particular, es una sentencia, y en la misma sentencia pide, por favor, recordar ese proceso. Está en la segunda decisión de la Corte, recordar el proceso que les estoy contando del fiscal 6 que le pasa a la Corte, que por favor cuenten qué estado está, y fuera de eso compulsa copias para que la Secretaría General investigue a Álvaro Uribe Vélez por manipulación de testigos. Total, hoy lo que tenemos es un proceso de la Corte diciendo sí, hay que investigarlo, se abre una investigación preliminar, eso es importante decirlo, para investigar a Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos a raíz, no solo de lo del 16 de febrero, las escuchas que hizo, las interceptaciones que ordenó la Corte, sino sobre todo lo que pasó a raíz del 16 de febrero. Esa semana entre el 16 de febrero y el 22 de marzo es absolutamente decisiva para que la Corte decida abrir esta investigación. Y además, la Corte empieza a revisar ese otro proceso que está desde 2014 por homicidio. Lo que iba a pasar en la indagatoria, que todavía no sabemos muy bien, es porque la Corte le dice a Álvaro Uribe que sí lo va a escuchar en versión libre en el caso de la manipulación de la presunta manipulación de testigos antes del 16 de febrero. Y él lo va a escuchar en indagatoria por estos hechos. Entonces, eso que está pasando, que él renuncia al Senado, lo que quiere decir es que hay dos procesos y están con numeración. Les quiero decir, el 45.110 es el proceso que tiene por homicidio, que está desde el 2014, y el 52.240 sería el otro por manipulación de testigos.
¿Por qué, Diana, usted que tiene más claro el proceso, por qué no se ha movido el primero y sí el último, el que tiene que ver con esta presunta manipulación de testigos?
Porque es que es muy según los las grabaciones que tiene la Corte, son grabaciones casi que está incurriendo in situ, y porque Monsalve, Juan Guillermo Monsalve, le dijo a la Corte, le solicitó, esto fue a solicitud del mismo Juan Guillermo Monsalve, pues que hay que decir que él está condenado en la cárcel por delitos de secuestro extorsivo y por tráfico de armas. Él le dice, reiterándole a la Corte, que una vez proferida la decisión del 16 de febrero pasado, él ha recibido visitas de un abogado a nombre del doctor Uribe con el fin de que se retracte de sus manifestaciones. Eso que es tan grave, que en el momento en que él se retracte de lo anterior, es decir, de lo que pasó en la Hacienda Guacharacas, le preocupa tanto a la Corte que tiene que echar a andar un proceso, por eso tiene que investigarlo, y por eso anda muy rápido, porque es que de ese proceso depende depende el otro proceso, porque es con base en testimonios, y es en testimonio de Monsalve. ¿Y por qué Monsalve? Pues porque Monsalve es el hijo del administrador de la Hacienda Guacharacas, donde ocurrieron presuntamente estos hechos. Ahora, diciendo esto, y para terminar, a mí me llama mucho la atención la intervención del congresista Samuel Hoyos por una razón. Yo sí quisiera hacer un llamado a que estos hechos son de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. ¿Sí? Esto no es de un civil X cualquiera, es la ley. Y constantemente lo que ha demostrado el senador Álvaro Uribe, hasta ahora senador, es que a él la ley de la Corte no le gusta. No le gusta desde cuando él es presidente. Y eso fue hace muchísimo tiempo ya. Entonces, estamos hablando de 16 años atrás. Y entonces, ¿cuál corte es la que le va a gustar al senador Álvaro Uribe? Yo por supuesto que él tiene derecho a defenderse y que de la manera como sea, y que ante un proceso judicial como este, pues a cualquiera le puede causar toda la desazón que pueda pasar y preguntarse por la politización, pero ninguna corte, y es la corte, es decir, son los magistrados y magistrados, y yo sí hago un llamado a que, por favor, la opinión pública y la gente tiene que saber que es la corte de todos los colombianos, y que ha sido la de hace 16 años, y ha cambiado desde 16 años atrás. Y yo sí creo que esta noticia, más allá de los efectos que vaya a tener, es decir, si estos dos procesos, el que es anterior a ser congresista y que están dando desde 2014, ese es el proceso que se devolvería a la fiscalía, y el otro sí se queda en la corte porque efectivamente fue siendo senador, como lo aclaró acá el congresista Velasco. Pero, más allá de eso, yo sí creo que hay una, eso de volver al siglo XIX, es porque yo creo que esta discusión está forzando a los congresistas a llegar a una reforma a la justicia, en donde la estrategia es volver una corte, o algo parecido, que ya era lo que querían, ¿no? Entonces esto es como que instaura ese ánimo de discusión.
Doctor Rosario, doctora Diana. Opinión. Sí, Sam. Sí. Representante Samuel Hoyos.
Sí, una aclaración, pero es que parece que la doctora Diana solo sirven los testimonios cuando son en contra del expresidente Uribe, pero cuando son a favor, diciendo que han tratado de manipularlos, que les han ofrecido dádivas, que les han ofrecido beneficios en la justicia para enlodar a su familia, ahí sí son prácticamente una prueba.
Y lo que pasa es que, senador, eso no me lo tiene que decir a mí, se lo tiene que decir, claro, a la Corte, que es la que lo tiene, claro, en su jurisdicción, y yo a la Corte, perdóneme, que es ley de leyes, yo a la Corte le tengo que respetar que tenga sus testimonios.
Lo que haría respetable a la Corte es que no se presenten casos como el cartel de la soga. Lo que haría respetable a la
Mire,
Corte...
Mire, no me haga recordarla para política, porque si fuera así, entonces el Congreso no tendría ningún efecto en Colombia.
No, bien puede hablar de la parapolítica, porque...
Por eso, es que yo no puedo desprestigiar toda una entidad por un escándalo de corrupción.
No, es que son varios los escándalos.
Pueden ser varios, senador, pero las instituciones son las instituciones, hay que respetarlas.
No, claro, pero es que
lo que le da legitimidad a las instituciones es cuando actúa de manera independiente, cuando está ajena a intereses políticos y cuando está ajena a la corrupción. Eso es lo que le da legitimidad a las instituciones. Y por supuesto que nosotros no queremos una justicia a la medida del expresidente Uribe o a la medida de nuestros intereses políticos. Nosotros queremos una justicia que le dé garantías a todo el país, a todos los ciudadanos. Y desafortunadamente esos hechos le quitan legitimidad a la Corte. Si hay alguien que ha sido escrutado en este país, ha sido el expresidente Uribe. 30 o 40 años de vida pública, lo han acusado de todo. Tiene más de 60 procesos. Ha investigado a su familia, han investigado a sus hijos, lo han investigado a él. Estos testigos, muchos de esos, y ahí sí tienen que explicar por qué hay un grupo político liderado por el senador Iván Cepeda que se ha dedicado a recorrer cárceles en Colombia y en Estados Unidos buscando testimonios contra el expresidente Uribe.
Senador, yo lo invito a que usted lea la sentencia de la Corte en donde avala lo que hizo el senador Iván Cepeda. Y esa es la ley, senador.
Ah, no, pues claro, es que la Corte no ha dado muestras de independencia. Yo no puedo decir que todos los magistrados son iguales, por supuesto, hay magistrados honestos que actúan en justicia, pero no me pueden negar que hay magistrados que han actuado por fuera de la ley con intereses políticos, y eso es lo que nos lleva a nosotros a dudar de sus actuaciones. Entonces, pedimos que sea un proceso donde se garanticen su derecho fundamental al debido proceso, y si él decide renunciar a su curul en el Senado, asumir su defensa con tranquilidad para poder ejercerla a plenitud, pues es respetable, y eso no es evadir la justicia. O porque me dicen que sí sirve la Corte Suprema, pero la Fiscalía no sirve a la hora de investigarlo. Si vamos a hablar de las instituciones, es a la que le corresponda. Entonces, él está en su derecho. Si considera que debe renunciar a esa garantía de su fuero, pues está en la libertad de hacerlo. Nosotros le hemos pedido que se quede en el Senado, porque somos millones de colombianos los que lo respaldamos y creemos en su honorabilidad. Y también nos preocupa la sistematicidad de los hechos. Buscaron al abogado Jaime Lombana, buscaron al representante Álvaro Hernán Prada, a la senadora Paloma Valencia, prácticamente tendiéndoles una trampa para poder después afirmar que acá había una burda manipulación de testigos. Él estaba ejerciendo su legítimo derecho a la defensa, y ahora, por defenderse, lo señalan de manipular los testigos. Entonces, es una situación muy grave, y lo que decía el senador Velasco, la justicia no puede ser utilizada para amordazar a la oposición. La justicia no puede reemplazar los asesinatos de los años 80 y 90. A Álvaro Gómez lo mataron para callarlo. Ahora el método es meter preso a Álvaro Uribe. Eso no puede ser, y no puede ser que los colombianos tengamos que soportar el espectáculo de ver criminales de lesa humanidad probados, condenados por la justicia, en el Congreso legislando, y ahora un expresidente de la República que le ha servido al país, que la Corte Suprema pretenda meterlo preso por un burdo montaje.
Permítame, voy a hacer una pausa y ya continuamos adelante para darle la palabra también al doctor José Darío Salazar, y aquí Diana Salinas, que está levantando la mano, y el senador Robledo, que también quiere opinar. 7:49.
Ya regresamos en Voces RCN